Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'al Qur'anu fastami'u لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Reciben la señal de la voz en español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E.
Hola, ¿qué tal amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más de su radio que transmite desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y junto al equipo que hace posible este programa estoy lista para presentar la programación correspondiente al 10 de Abán de 1399 del Egiro Solar, 31 de octubre de 2020. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, empezamos las noticias luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local de Teherán. Están ustedes en sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
El líder del movimiento Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, asegura que los musulmanes del mundo no pueden tolerar ningún insulto o blasfemia hacia el profeta Muhammad. En Bolivia, el Congreso plantea juicio contra la presidenta de facto Jeanine Áñez por genocidio, mientras el depuesto mandatario Evo Morales se prepara para regresar al país. Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazan tajantemente las sanciones y el bloqueo de Estados Unidos. Aquí estamos de nuevo junto a ustedes listos para presentarles toda la información actualizada a esta hora, todo lo que está pasando en nuestro mundo. Les saluda Carlos Alonso. Instagram ha bloqueado la cuenta en francés del líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Seyed Ali Khamenei, por un mensaje contra la campaña de islamofobia en Francia, una restricción que se produjo en violación de la libertad de expresión. Desde el Líbano, el secretario general de Hezbollah recordó que cuando se trata de Israel, dicha libertad se detiene en Occidente.
Nada de ofensiva contenía el post del líder de la Revolución Islámica de Irán en Instagram. Solo una pregunta. ¿Por qué en Francia plantear preguntas sobre el holocausto es un crimen y ofender al profeta del Islam es permitido bajo la libertad de expresión? Pero la cuenta fue bloqueada. Desde el Líbano, el secretario general del movimiento de Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, recordaba que cuando se trata del régimen de Israel, la libertad de expresión cesa en Francia. Afirmó que dicha libertad en Europa y Estados Unidos está basada en intereses políticos y de seguridad, y no es absoluta.
Tenemos amplia evidencia de que las autoridades francesas y europeas suprimieron la libertad de expresión en asuntos menos sensibles que ofender al profeta. Les pongo un ejemplo muy conocido. El filósofo francés Roger Garaudy, todo lo que hizo fue presentar un debate académico sobre la explotación del Holocausto. Sin embargo, le condenaron a prisión.
El líder de la resistencia libanesa condenó en duros términos el atentado terrorista en Niza. Sin embargo, afirmó que las autoridades francesas no deben culpar al Islam por lo sucedido, porque en Islam matar a los inocentes está prohibido y los actos terroristas no tienen nada que ver con la religión de sus autores.
Hoy los Estados Unidos de América están cometiendo crímenes en todo el mundo. ¿Hay alguien que diga que este terrorismo estadounidense es terrorismo cristiano, dado que el presidente de Estados Unidos o la mayoría de estadounidenses son cristianos?
Nasrallah denunció que las autoridades francesas utilicen términos como el terrorismo islámico. Recordó que el terrorismo takfirí en Asia Occidental es un producto de Occidente, por lo que exigió que el Occidente reconozca su rol en la formación de estos grupos terroristas y que se comprometa con no utilizarlos más.
Un redactor de la ONU llama a la comunidad internacional a boicotear los productos fabricados en los asentamientos ilegales israelíes. Michael Link, quien es relator especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados palestinos, señaló que el mundo ya debe pasar de las palabras a la acción y hacer rendir cuentas a Israel por la ampliación de las colonias. Denunció que mientras los asentamientos israelíes siguen devorando la tierra que debe formar un Estado palestino independiente, la comunidad internacional observa, a veces objeta, pero en ningún momento actúa. El presidente estadounidense Donald Trump y su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, se concentran en el medio oeste del país en el tramo final de su campaña de cara a las elecciones del próximo día martes 3 de noviembre.
A 4 días de las elecciones, el presidente estadounidense Donald Trump y su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, buscan captar votos en el medio oeste de Estados Unidos. La región es un feroz campo de batalla política donde la brecha es mínima. La pandemia de COVID-19, la pérdida de empleos y las protestas contra el racismo que sacuden el país son temas centrales de sus campañas. Trump realizó multitudinarios mítines en Michigan, Wisconsin y Minnesota con la mayoría de participantes sin mascarillas.
Esta es una gran multitud. Tenemos muchas grandes multitudes. Algo está pasando. Lo verán el día 3, aunque parece que a la Corte Suprema probablemente le gustaría retrasar los resultados durante mucho tiempo, pero vamos a tener una tremenda victoria.
Trump dijo que Biden volverá a cerrar el país por el coronavirus si es presidente. Insistió en que él busca reabrir la economía y las escuelas porque los estadounidenses piden la normalización del país.
Esta elección es una elección entre un crecimiento económico de Trump o una depresión de Biden y también entre abrir o cerrar el país. Ven lo que está pasando en Europa. Volverán a cerrar sus países. Ellos cerraron y destruyeron su economía.
Biden tuvo actos en Iowa, Wisconsin y Minnesota en que los asistentes no salieron de sus vehículos. Calificó a Trump de irresponsable que divide el país y pone en peligro la vida de los estadounidenses.
Necesitamos un presidente que nos una y que no nos separe. Responderemos a la pandemia de manera responsable, unir al país realizando pruebas y siguiendo los protocolos sanitarios. Como dije antes, no voy a cerrar la economía, voy a acabar con el virus.
El ex vicepresidente dijo que él intenta trabajar por cada voto hasta el último minuto para resolver las crisis que vive el país.
Tenemos 4 días para hacerlo y millones de estadounidenses ya han votado y creo que si usa su poder de voto podemos cambiar el curso del país y el curso de la historia.
Un número récord de 84 millones de estadounidenses ya han sufragado de manera anticipada. Las encuestas muestran a Biden liderando por varios puntos en el voto popular, pero la elección finalmente se decidirá por los resultados estatales que impulsan el colegio electoral.
Venezuela y Cuba se unen contra las medidas coercitivas de Estados Unidos. Los presidentes de los dos países rechazan tajantemente las sanciones y el bloqueo de Estados Unidos. Nicolás Maduro destacó que ambas naciones han resistido de forma valiente las arremetidas criminales de Washington. Nicolás Maduro, durante un encuentro virtual con su homólogo cubano, consideró criminales las sanciones de Estados Unidos. Por su parte, Miguel Díaz-Canel denunció que tanto la Revolución Bolivariana como la Revolución Cubana son cruelmente amenazadas y bloqueadas. Señaló que hay un ensañamiento tremendo hacia las causas de las dos naciones, pero ambas siguen viviendo y venciendo. En Venezuela quedó al descubierto una red de financiamiento de partidos de oposición con fondos públicos de una empresa que Estados Unidos entregó a la oposición encabezada por Juan Guaidó. Tenemos los detalles en el presente informe.
Este alto dirigente del chavismo fue el encargado de presentar en conferencia de prensa las pruebas que involucran a dirigentes opositores en el desvío de fondos de una fundación que financiaba intervenciones quirúrgicas y tratamientos complejos a ciudadanos venezolanos desde la petrolera venezolana en Estados Unidos, Citgo, para financiar a partidos políticos y actividades terroristas.
Hasta que Carlos Vecchio y Juan Guaidó nombraron a esta ladrona llamada Mariela Poleo presidenta de la Fundación Simón Bolívar. Y de repente, lo que eran colaboraciones de Citgo para operaciones, para intervenciones, y generalmente eran erogaciones de algunos miles de dólares hasta cientos de miles de dólares, pues cayó en el difuso terreno de ONGs inexistentes que supuestamente están encargadas de actividades de caridad en Venezuela.
Aquí se explicó que esta información se conoció luego de la detención de un dirigente del partido de derecha Voluntad Popular, al cual pertenecen Juan Guaidó y Leopoldo López, quien confesó el mecanismo de desvío de fondos.
Y de algunos recursos de la Fundación Simón Bolívar de Citgo para operaciones y tratamientos puntuales, porque esto es justamente para la actividad del partido. Simposio, conversatorio, arepaso, crecimiento de la estructura, fortalecimiento de la estructura, crecimiento del padrón electoral, entonces materias normales en la vida del partido.
Rodríguez además reveló conversaciones que prueban que este dirigente se quedaba para sí parte del dinero desviado y que se preparaban para recibir miles de dólares en diciembre.
¿Qué clase de desgraciados, vale? ¿Qué clase de ratas, de verdad? En diciembre cae la mejor parte. Y Venezuela haciendo esfuerzos sobrehumanos, el gobierno bolivariano haciendo esfuerzos sobrehumanos para defender las condiciones de vida del pueblo de Venezuela.
Rodríguez explicó además que con este dinero robado a las ayudas médicas se financiaban actividades terroristas como la operación de campamentos irregulares en Colombia, donde se preparaban paramilitares para ingresar a Venezuela. Dijo que estos hechos de corrupción se investigarán.
A partir de enero vamos a investigar cada una de esas cosas. No vamos a dar cuartel. Cada niño que no se pudo operar es responsabilidad de ellos. Cada señor que necesitó un trasplante hepático es responsabilidad de ellos. Y tienen que pagar por eso. Tienen que pagar.
Además de confirmar que la nueva Asamblea Nacional que asumirá a partir del año que viene investigará estos hechos, el dirigente Jorge Rodríguez indicó además que se trata de un modus operandi que involucra a varios partidos de la ultraderecha venezolana.
Alrededor de unas 1,000 personas vuelven a protestar en la Plaza Italia de Santiago, la Plaza de la Dignidad, 5 días después de que se aprobara en las urnas la redacción de una nueva constitución para Chile. Los manifestantes reclamaban la libertad de las personas detenidas y encarceladas durante más de un año de protestas en el país suramericano. Afirmaron que continuarán las protestas contra el presidente Sebastián Piñera hasta que se logren sus exigencias. Los manifestantes se enfrentaron a carabineros que utilizó una vez más carros lanzagua para dispersarles. El Congreso de Bolivia pidió juicio contra la presidenta interina Jeanine Áñez y varios ministros, acusándolos de genocidio y otros delitos, mientras el depuesto mandatario Evo Morales se prepara para regresar al país.
Que estén de acuerdo con el proyecto de resolución.
El Congreso boliviano, en una sesión conjunta de sus cámaras de diputados y senadores, resolvió recomendar un juicio de responsabilidades contra la presidenta interina Jeanine Áñez y sus ministros. Están acusados de genocidio y otros delitos cometidos cuando asumieron el poder el año pasado. Eso después de que una comisión parlamentaria investigara la represión policial y militar contra las masivas movilizaciones que protagonizaron seguidores del expresidente Evo Morales, cuando el líder del partido MAS fue obligado a dimitir tras un golpe de Estado.
El día de ayer se realizó la Asamblea Plurinacional, donde se ha debatido ampliamente el informe de la Comisión Mixta sobre las masacres de Sencata y Sacaba, y por más de 2/3 se ha aprobado el informe. Por lo tanto, se ha aprobado un juicio de responsabilidad en contra de la presidenta transitoria y algunos ministros que la acompañan.
La medida fue adoptada a poco más de una semana de la toma de posesión del nuevo presidente Luis Arce, miembro de MAS y discípulo de Morales, el próximo 8 de noviembre. Morales, en una entrevista con EFE, dijo que se alistaba para regresar el próximo 11 de noviembre a Chimoré, en el departamento de Cochabamba, el mismo punto desde donde partió al exilio el año pasado, pero descartó regresar a Bolivia el día de la toma de posesión de Arce, porque eso le quitaría el protagonismo al presidente electo.
Llegar el día de la posesión realmente quitaría el protagonismo del hermano Lucho Arce, que no puede hacer eso como expresidente. Entonces suspendí, quiero que me entienda el hermano presidente Alberto, y estoy pensando, bueno, han decidido a los compañeros que el día 11 de noviembre estaría llegando. El 11 de noviembre del año pasado salí por salvar vida, ahora volveré el 11 de noviembre con vida a Chimoré.
Morales consideró que el hecho de que su partido, un movimiento político antiimperialista y anticolonialista, haya logrado ganar las elecciones un año después del golpe de Estado, es inédito, histórico y único en el mundo.
El enviado especial de Irán para la búsqueda de una solución diplomática al conflicto de Nagorno-Karabaj ha aterrizado en Turquía después de viajar a Rusia, Azerbaiyán y Armenia. El vicecanciller para asuntos políticos Seyed Abbas Arakchi señaló al llegar a Ankara que existe ahora una mejor perspectiva de paz. Destacó que la propuesta de Irán es que cualquier solución debe preservar los derechos de la minoría armenia en las zonas en disputa y que los eventuales acuerdos a alcanzar deben conducir a una paz duradera y no a ceses del fuego temporales. Turquía es la cuarta etapa de la gira regional que ha emprendido Arakchi tras visitar Azerbaiyán, Rusia y Armenia para presentar su iniciativa a fin de resolver el conflicto. El mortífero terremoto de 6.6 en la escala de Richter que sacudió la parte occidental de Turquía y algunas islas griegas ha cobrado hasta el momento la vida de al menos 22 personas. El movimiento telúrico con epicentro en el mar Egeo tuvo hasta 6 réplicas igual de destructivas en un plazo temporal de 30 minutos y dejó edificios enteros destruidos en la ciudad turca de Esmirna. Los rescatistas trabajan a contratiempo para encontrar sobrevivientes bajo los escombros. En la isla griega de Samos, además de la destrucción, se registró un tsunami que inundó las calles y arrastró coches mar adentro. Decenas de personas han resultado heridas y 12 han sido detenidas en violentos choques en Barcelona, en España, tras una manifestación contra las nuevas restricciones en el marco de la pandemia de la COVID-19. Unas 1.500 personas se han concentrado en la Plaza Sant Jaume en protesta por las restricciones impuestas por el gobierno regional. Varios vehículos de las fuerzas antidisturbios sufrieron daños. Más de 36.000 españoles han muerto por la COVID-19 y 1.260.000 se han contagiado. Y Cataluña es una de las regiones que adoptó medidas más estrictas para frenar la propagación del coronavirus. Estados Unidos se encuentra en una etapa crítica por el azote devastador de contagios por COVID-19, así que cada vez resulta más urgente que la vacuna esté terminada. Desde Los Ángeles, en el estado de California, recibimos el informe de Rosy Orbach.
La segunda ola de contagios en Estados Unidos es devastadora. Sin embargo, la noticia que los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus AstraZeneca, Oxford, se han reanudado en todo el mundo, los organismos reguladores de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y Japón confirmaron que era seguro hacerlo. La Administración de Alimentos y Medicamentos los autorizó.
La fase 1 nosotros podemos ver cómo responde el cuerpo y si hay efectos mayores. Se utiliza en gente muy sana para ver si hay algo mayor que tenemos que ver. La fase 2, aumentamos el rango de personas y también fijamos cuál es la mejor dosis para crear esos anticuerpos que nos van a defender contra el COVID-19. Y la tercera fase es realmente aumentamos gente que tiene diabetes y otras enfermedades más para que también podamos ver en una población qué está pasando.
Los ensayos están en curso. AstraZeneca y la Universidad de Oxford continúan proporcionando información a los organismos reguladores, investigadores del estudio y participantes de acuerdo con los estándares regulatorios. California, Texas y Florida son los estados donde hay un número alarmante de contagios.
Es sumamente importante que nosotros entendamos que esto es basado en evidencias a tal grado que las farmacéuticas se han juntado para decir y ser transparentes como lo han demostrado en los últimos meses. Porque ellos saben que si ellos fallan a nosotros, nosotros ya no vamos a crear ninguno de los productos que ellos están teniendo. Entonces, por eso, aparte de la salud pública, están alineándose con transparencia y calidad para nosotros.
Avanza en Colombia la marcha de los excombatientes de la FARC hacia la capital del país, hacia Bogotá. Los más de 2.000 exguerrilleros iniciaron su marcha, bautizada como la Peregrinación por la Paz. La iniciaron hace una semana. Su objetivo es pedir en Bogotá al gobierno del presidente Iván Duque aumentar las garantías de seguridad en el marco del acuerdo de paz. Desde la firma del pacto en 2016 son 234 los exguerrilleros asesinados en los territorios donde se concentraron los antiguos integrantes de la extinta guerrilla de las FARC. La violencia no para, a pesar de que han pedido la intervención del gobierno y organismos internacionales. Un deslave provocado por torrenciales lluvias deja en El Salvador 9 muertos, 35 personas desaparecidas y unas 135 viviendas destruidas o dañadas. Esto en el norte de la capital del país, San Salvador. Una fuerte riada de agua, lodo, gigantescas rocas de 3 kilómetros de distancia sorprendió la madrugada del viernes a los residentes del municipio de Nejapa. Se llevó todo lo que había a su paso. Las labores de rescate, removida de escombros, prosiguen en la zona afectada, donde se han desplazado unos 300 socorristas, policías y militares. El gobierno ha decretado alerta roja.
Cantidad de tierra terrible, metros cúbicos cuadrados, entonces haciendo un acceso de tapón, ¿verdad? Y con la tormenta que tuvimos anoche, pues ocasionando esta tragedia en la cual he perdido a mi padre y mi mamá se encuentra en el hospital y mi hermano, ¿verdad? Y así como también vecinos han fallecido.
Estas son las informaciones más destacadas en todo nuestro mundo. Gracias por estar siempre con nosotros. Continúen con mucho más de nuestra programación.
Amigos, están en sintonía de Pars Today y ahora es momento de escuchar un espacio especial con motivo de la Semana de la Unidad Islámica. Luego viene la doctora Rabaní en el programa Una Pregunta, Una Respuesta, justamente abordando este tema, la Semana de la Unidad Islámica y sus objetivos. Adelante.
Especial por la Semana de la Unidad.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
Dios ha hecho de la misericordia una obligación para sí mismo y ha ampliado tanto su campo que lo incluye todo. Sin embargo, algunas personas, al pisar el camino de la desviación, arruinan su carácter humano y se ven privadas del favor y la misericordia infinitas de Dios. Aun así, los mensajeros divinos que están a cargo de guiar a los seres humanos hacia la prosperidad y la salvación tratan, en la medida de lo posible, de llamar su atención a sus extravíos. La misión de los profetas de Dios ha sido anunciar buenas nuevas y advertir al ser humano. Desde luego, sus advertencias también se debieron al favor y la misericordia divinas para que el hombre deje de extraviarse y emprenda el camino hacia la felicidad. El profeta del Islam, Mahoma, saludos de Dios a él y a sus descendientes, es la figura más prominente entre los mensajeros divinos. Dios dice en el verso 107 de la sura Los Profetas, «Nosotros no te hemos enviado sino como misericordia para todo el mundo». Todos los pueblos del mundo, tanto creyentes como ateos, están en deuda con la misericordia del profeta del Islam, ya que la difusión de la fe islámica salva a todos de la ignorancia, la superstición y el extravío. Ahora hay grupos de gente que aprovechan esto, otros se oponen e incluso promueven la islamofobia. Este asunto es independiente y no afecta la generalidad de la misericordia del profeta. Dios envió al profeta por la prosperidad de todo el mundo y, por lo tanto, cuenta con un amor y un afecto que abarca todo el universo. Dios es el Señor de los mundos, criando a todos los seres humanos. La divinidad del Altísimo se manifiesta bajo la sombra de un mensajero que es la misericordia de los mundos. Dicho de otra forma, la verdadera educación divina se lleva a cabo a la sombra de la orientación de un profeta que trae el buen humor, la misericordia y el favor para el mundo. Tal como Dios es el creador influyente en el universo y transmite algunas bendiciones a través de las criaturas, esta bendición en el mundo también es asignada a todos por parte del profeta y con el permiso de Dios.
Desde el punto de vista del Corán, la más destacada característica moral del profeta del Islam fue su trato lleno de cariño con los demás. Con este carácter loable, Mahoma fascinó a muchos corazones y los guió por el camino recto, mientras que ningún poder podía hacer algo tan maravilloso. Al respecto, Dios dice en el verso 159 de la sura, la familia de Imrán del Corán, por una misericordia venida de Alá, ha sido suave con ellos. Si hubiera sido áspero y duro de corazón, se habrían escapado de ti. Según este versículo, la inmensa compasión y bondad del profeta de la misericordia atrajo a la gente hacia el Islam. Además, uno de los milagros de Mahoma es acercar a los corazones. En el verso 63 de la sura El Botín, Dios dice, «Cuyos corazones Él ha reconciliado. Tú, aunque hubieras gastado todo cuanto hay en la tierra, no habráis sido capaz de reconciliar sus corazones. Alá, en cambio, los ha reconciliado. Es poderoso, sabio. El profeta buscaba establecer una civilización basada en una elevada moral. A juicio del mensajero de Dios, incluso la guerra contra el enemigo debería ser un medio para reformarlo y educarlo. Aquel Hazrat llamaba a los enemigos a la paz y la condescendencia hacia todo lo que podía y no se aceptaba una guerra excepto en casos necesarios, ya que no buscaba venganza. Una vez que conquistó la Meca, el profeta se preparó para pronunciar un discurso. Los corazones palpitaban con fuerza y decenas de miles de soldados y no militares, tanto hombres como mujeres, jóvenes y ancianos, enemigos y amigos, tenían los ojos fijados en él. De repente, el comandante del ejército del profeta subió a un punto elevado y gritó en voz alta: «Hoy es el día de la venganza». Sus repetidas amenazas infundieron un extraño miedo en los corazones de los habitantes de la Meca y sus líderes, tanto que los Quraysh consideraron que su muerte estaba cerca.
Cuando la voz del comandante llegó al profeta, este se inquietó mucho y mandó de inmediato al imam Ali, saludos de Dios con él, a quitarle la bandera y anunciar que hoy es el día de la misericordia y el amor. Luego se dirigió a los Quraysh y dijo, «Oh, Quraysh, ¿qué creen que les haré?» Contestaron, «Oh, mensajero de Dios, de ti no esperamos nada más que bondad y buen trato». El profeta respondió amablemente, «Váyanse, están libres y nadie les molestará». Al decir esto, Mahoma anunció una amnistía general para los Quraysh y los habitantes de la Meca, todos los cuales tenían antecedentes de hostilidad en su contra. El profeta no se vengó en el punto álgido de la victoria. Derrotó a sus enemigos rencorosos, pero no los hizo prisioneros. No mató a nadie ni saqueó sus propiedades, sino que conquistó la ciudad con total cariño y paz. El comportamiento del profeta emocionó los corazones de sus peores enemigos. Todo esto se debió a que él pensaba en orientar a los seres humanos y buscaba devolverles la dignidad humana y su esencia. Por eso decía que Dios le ha ordenado condescender a la gente. El profeta del Islam aprovechaba cualquier oportunidad para llamar a los no musulmanes, ateos y politeístas al Islam. Si los musulmanes derrotaban a los enemigos y capturaban gente, lo primero que hacía Mahoma era orientar y perdonar a los cautivos bajo distintos pretextos, como por ejemplo por sus buenas costumbres. Dado que el Islam había venido a abrir las puertas de la iluminación y el conocimiento a la gente, el profeta condicionaba la liberación de los prisioneros de guerra que eran instruidos a alfabetizar a los musulmanes, enseñándoles a leer y a escribir. Las frecuentes órdenes del profeta prohibiendo la matanza de los desamparados demostraban su defensa de la justicia y su naturaleza filantrópica, incluso al enfrentarse con los enemigos. Otra destacada característica del sistema del profeta fue la creación de un espíritu de hermandad que no tenía cabida en los corazones de la gente de esa época. La hostilidad entre las tribus, los conflictos étnicos y los pensamientos supersticiosos desaparecieron con el discurso y la conducta del profeta, y la gente se unió cerrando pactos de hermandad a fin de comprender las realidades del mundo de la creación y las ciencias morales. El profeta aplicó el método más bonito para limpiar a las personas de la corrupción moral y los vicios.
Ahora también el mensaje del profeta del Islam es un mensaje agradable para todo el mundo. Es un llamamiento a la salvación y al amor, lo que es la escena de las enseñanzas islámicas, las cuales han podido establecer el equilibrio y la armonía necesarios entre lo material y lo espiritual. Esto es en lo que las actuales escuelas no han tenido éxito. Así es que Bernard Shaw, escritor y pensador británico, ve la manera de salvar al mundo de los problemas actuales en la aceptación de las enseñanzas del profeta Mahoma y dice, anticipo y sus impactos ya han surgido que la fe mahometana será aceptada por la Europa del mañana. En mi opinión, si un hombre como él se hace cargo del nuevo mundo, logrará resolver los problemas de tal manera que la paz y la felicidad reinará en el mundo. Este es un deseo humano de larga data. La existencia del profeta del Islam es como una agradable brisa primaveral. En aquel entonces, perfumó la atmósfera de Medina. fragancia que pronto se extendió por los alrededores de la ciudad. Más tarde, el Islam avanzó hacia los dos grandes imperios de esta época, a saber, Irán y Roma, con lo cual el carácter del mensajero de Dios conquistó los corazones de los pueblos a lo largo de la historia. Se puede decir que la formación de una umma poderosa y unida de gente que antes del advenimiento del Islam no conocía más que el salvajismo y el derramamiento de sangre fue un gran milagro divino que se materializó a manos del profeta Mahoma. Y ahora es él quien, con sus enseñanzas misericordiosas, puede acercar a los corazones en un mundo lleno de tensiones, opresión, agresiones y autoritarismo, convirtiendo a los corazones dispersos y llenos de inquina en corazones unidos y bondadosos. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Gracias por su compañía y sigan en la sintonía de Pars Today.
Pars Today en Español presenta su nuevo programa, Visitando los Museos de Irán. En cada capítulo les presentaremos diferentes museos del país persa. Daremos una visita virtual para familiarizarles con las obras más importantes que conservan cada museo iraní. Acompáñennos en este recorrido todos los lunes. También puede seguir los capítulos en parstoday.com/es.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de Una Pregunta, Una Respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabani, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa. El 12 y el 17 de Rabí al-Awwal, el tercer mes del calendario islámico, son las fechas del nacimiento del Hazrat de Muhammad, la paz de Dios sea con él y su familia, el mensajero de Dios, según las tradiciones suní y chií, respectivamente. Este periodo es conocido como la Semana de la Unidad Islámica. Al respecto, hemos pedido a la doctora Rabani que nos hable sobre la importancia de esta celebración. Adelante, por favor.
Felicidades por la Semana de Unión, por el nacimiento de Profeta Muhammad sallallahu y por el nacimiento de Imam Sadiq alayhi salam. Sabemos que el día 12, según una versión, y el día 17, según otra versión, es el nacimiento de gran Profeta del Islam, Muhammad salavatullah wa salamuhu alayhi. Y con una propuesta de los sabios islámicos y en especial Imam Khomeini, después de la Revolución Islámica, esta semana fue denominada Semana de Unión, unión entre todos los musulmanes, unión entre todas las escuelas dentro del Islam. La unión y unidad entre musulmanes es algo muy, muy importante. Es una enseñanza coránica, es una enseñanza que la manera y el estilo de vida de profeta Muhammad sallallahu y los imames de Ahlul Bayt nos muestra, y la necesidad y la exigencia del tiempo de nuestra época también exige una unión entre todas las escuelas dentro del Islam y todavía una unión entre todos los creyentes del mundo, contrario a los incrédulos y al sionismo mundial, en contrario a arrogancia mundial. El generoso Corán tiene muchas aleyas al respecto. En una de las aleyas dice: «Va'tasimu bihablillahi jami'an». Dice que, oh creyentes, todos aferraos al cordel de Dios y no os separéis, que esta aleya muestra la importancia de unión entre los musulmanes. En otra aleya coránica, Dios Altísimo considera a la discrepancia y la desunión como un castigo de Dios, que cuando los seres humanos se comporten mal, su desunión es como un castigo de parte de Dios. Hay un hermoso hadith de profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que también corrobora las aleyas coránicas respecto a la unión de todos los creyentes del mundo y en especial a la unión de los musulmanes, todas las escuelas, especialmente escuela Shia y escuela Sunna, que son los dos corrientes más importantes dentro del Islam. El profeta Muhammad sallallahu dice: "Masalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim bi manzalatil jasad idha ishtaka minhu shay'un tada'a lahu sa'irul jasad bis-sihr wal hami." Es muy importante hadith. Dice el profeta Muhammad sallallahu que el ejemplo de los creyentes en el cariño y afecto entre ellos, en su compasión entre ellos, es como un cuerpo. Es que compara a todos los creyentes en un solo cuerpo, que cuando una parte de este cuerpo se enferma, todas las partes del cuerpo lo acompañan. Con la fiebre lo acompaña, con estar despierto. Entonces todos los creyentes del mundo se asemejan a un solo cuerpo que tienen que tener afecto, tener compasión e importarle el asunto de uno para el otro. La importancia de la unión es tan importante que también todos los enemigos del Islam se dan cuenta de esta importancia y entonces ellos tratan para llegar a sus fines, llegar a sus objetivos dentro de las comunidades islámicas. Hacen lo posible para desunir a los musulmanes, como por ejemplo el diseño y el proyecto que presentó Huntington en el choque de las civilizaciones está en base de esto. Por ejemplo, el doctor Michael Brandt, que es uno de los secretarios de Servicio de Inteligencia CIA, en un libro que es denominado Un Plan para la Separación de las Escuelas Divinas, ahí en este libro propone que tenemos que unir a todos los que están en contra de Shia, ayudarles a todos ellos y empezar a decir que los Shias son incrédulos y así separar entre los Shias de los Sunnas para llegar a nuestros objetivos dentro de Medio Oriente y dentro de los países islámicos. Entonces vemos que más que siempre nosotros ahora en estas circunstancias, nosotros los musulmanes y todos los creyentes del mundo tenemos la importancia, tenemos la necesidad de estar unidos. Gladstone, que es un político inglés, quien cuatro veces llegó a ser primer ministro tiempos pasados, él dice: مادام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان. Dice que mientras que el Corán está en mano de los musulmanes, entonces Europa no puede dominar al oriente y no puede sentir seguro. و Vemos que la enemistad de ellos es con el Corán, es con las enseñanzas islámicas, y hacen lo posible para desunir a los musulmanes, para llegar a sus nefastos objetivos. Y contrario a lo que ellos quieren, nosotros los musulmanes, los creyentes en base a nuestro Corán, en base a nuestro profeta, en base a las enseñanzas del Islam, tenemos que estar unidos.
Ahora, doctora Rabani, nos ha hablado sobre los objetivos de la Semana de la Unidad Islámica, pero considero oportuno que nos amplíe sobre este tema. Adelante.
Sí, así como usted mencionó, es muy importante la unión, pero el objetivo de la unión es importante. Algo de este objetivo hemos hablado, pero tenemos que explicar más que cuando hablamos de la unión entre los musulmanes, no queremos decir que todos dejemos de lado nuestras diferencias en la teología, nuestra diferencia en jurisprudencia islámica, que realmente es lo mínimo. Nuestras diferencias, por ejemplo, en la forma de hacer peregrinación, en la forma de nuestra oración, son lo mínimo nuestras diferencias. Nosotros no queremos decir que dejar al lado todo lo que estamos practicando, porque cada sabio jurisconsulto, en base a sus argumentos, llega a un fatwa, llega a una opinión en alguna ley importante. Pero nuestro objetivo es estar en una fila, en una única fila frente a los enemigos del Islam, estar unidos frente a los enemigos del Islam y en un ambiente de tranquilidad, en un ambiente de amistad, hablar, debatir sobre nuestros temas islámicos y que si Dios quiere, vamos a esperar y vamos a ver la unión de todos los musulmanes del mundo y todos los creyentes del mundo. Que Dios Altísimo los proteja. Me despido fraternalmente de todos.
Agradecemos a la doctora Rabani los alcances para conocer más sobre esta semana importante de la unidad islámica de las diferentes escuelas musulmanas del mundo. Muchísimas gracias. Desde La Voz en Español de Pars Today, Nancy Lo y todo el equipo que hace posible este programa, les esperamos en la próxima emisión. Cuídense mucho, hasta entonces.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posteiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es.